El origen del Estado argentino, el que conocemos, reside fundamentalmente en la gran burguesía mercantil radicada en esta ciudad, aliada a los grandes terratenientes productores para la exportación. Esa alianza, con sus más y sus menos, pero alianza en definitiva, coincidencia en lo fundamental, después de la batalla de Pavón, que es una batalla que enfrenta al ejército de Buenos Aires dirigido por el peor general que tuvo ese ejército, que era el general Bartolomé Mitre, y por otro lado, el general Urquiza. Bueno, esa batalla Mitre la pierde, pero Urquiza se la regala. Las razones de por qué Urquiza le regala esa batalla no las voy a repetir acá, en todo caso remito a un capítulo de mi libro sobre la guerra del Paraguay, ¿no? Intereses económicos, crudos intereses económicos, hicieron que Urquiza, para decirlo de una manera muy, muy simplificada, resolviera que era mucho más conveniente que mantener ese endeble Estado llamado Confederación Argentina, que nunca se constituyó totalmente como un Estado consolidado, más conveniente que eso era defender sus intereses del hombre que en ese momento, pues, supongo que debía ser el más rico de la Argentina, y si no era el más rico, le andaba raspando, ¿no? Acá fue mencionado Juan Gregorio Lezama, que, el del Parque Lezama, que evidentemente podría estar más o menos a una altura similar de riqueza. No tengo manera de medir cuál era más rico, pero Urquiza era un hombre extremadamente poderoso que dependía del capital financiero de comerciantes y financistas ingleses radicados en Buenos Aires, que le adelantaban dinero para sus zafras, laneras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa oligarquía, porque en ese momento, hoy no podemos hablar de una oligarquía, hoy hablamos de una clase dominante. Una oligarquía porque eran relativamente pocas familias que se distribuían entre sí el poder. Los que no eran diputados eran miembros del directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, el gran banco que expoliaba, como solía y suele ocurrir, a los menos favorecidos por la vida, a los más pobres, a las clases medias, etc. Unos estaban en el Banco de la Provincia, otros eran diputados, otros eran gobernadores y otros eran manijeros. Esos señores resolvieron que después de Pavón, cuando Urquiza le regaló a Mitre esa batalla y le dejó la cancha libre, y fue cuando Mitre mandó sus ejércitos al interior y ahí comienza realmente la guerra civil, que yo un poco la limité a 5 años cuando me referí específicamente a lo que ocurrió durante la Guerra del Paraguay. Pero es una guerra prolongada que dura por lo menos 8 años, en la cual esa alianza dominante y dirigente de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires impone su poder y su hegemonía política sobre el conjunto del país. Logra también el apoyo de determinadas oligarquías provinciales, en primer lugar la oligarquía del azúcar de Tucumán y Salta, y secundariamente grupos oligárquicos que ya estaban comenzando a desarrollar la industria del vino en Mendoza, etc. Pero el núcleo del cual parte es Buenos Aires. Y para instaurar una hegemonía es necesario ocupar militarmente el país y, guste o no guste a quien fuere, era necesario para ellos establecer su autoridad. Los pasos necesarios, los pasos previos para establecer esa autoridad fueron dados, aquí fueron señalados algunos, fueron dados previamente. El primer paso fue cuando le mandaron flores al Uruguay. El general Flores que salió del puerto de Buenos Aires, acompañado hasta el barco que lo llevó a Montevideo por el ministro de Guerra de Mitre, provocó una guerra civil en Uruguay porque era necesario voltear al gobierno blanco uruguayo. El gobierno blanco uruguayo no era ningún gobierno revolucionario, era un gobierno tan liberal como podía ser el Colorado, como lo son hoy. Hoy existen esos dos partidos. Pero era un gobierno que rivalizaba con los aliados de Mitre, que eran el llamado Partido Colorado, y el mitrismo porteño, un poco para simplificar el nombre de ese grupo de poder que regía acá, el mitrismo porteño decidió que era antes de iniciar la conquista o simultáneamente con la conquista del conjunto del territorio argentino, era necesario acabar con los potenciales rivales o los potenciales aliados de los enemigos interiores. En una palabra, el mitrismo tenía temores, con algún fundamento, que las fuerzas que se le oponían en el interior del país buscaran la alianza del gobierno blanco uruguayo y de Francisco Solano López en Paraguay. Entonces, con la conquista del espacio interior, había que liquidar los enemigos externos más inmediatos, que eran el gobierno blanco uruguayo y el sistema de gobierno paraguayo. Porque el problema no solamente residía en que evidentemente Solano López no tenía demasiadas simpatías por el ministro, por el mitrismo, y tenía sus motivos, sino porque además lo que se había desarrollado en Paraguay, no como producto de políticas conscientes, sino como efecto de una suma de fenómenos geográficos, económicos, sociales, etc., constituía un modelo que iba a contramano del modelo liberal que se estaba imponiendo en todo el mundo. Iba a contramano. El gobierno paraguayo, en el cual no existía ninguna ficción de democracia, acá existía una ficción de democracia, allá no había, desde Gaspar Rodríguez de Francia, que se había declarado dictador perpetuo del Paraguay. Entre paréntesis, siempre que hablo de Francia no resisto a pasar un aviso. Lean una de las mejores novelas que se han escrito en América Latina, se llama Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos. Un admirable texto de alguien, yo tuve el enorme honor de ser amigo de Roa Bastos. Roa Bastos fue condiscípulo, cuando hizo la primaria, de alguien que descendía de un funcionario muy cercano a Gaspar Rodríguez de Francia. Cierro el paréntesis. Había que eliminar a un potencial enemigo que en el caso de Uruguay no se trataba de transformar la estructura económica social de Uruguay, se trataba de un cambio de gobierno. Pero en el caso de Paraguay, un gobierno que ni intentaba realizar una ficción democrática, que además monopolizaba el comercio exterior e interior, que era dueño de las tierras, que ya en los tiempos de Francia había alfabetizado en guaraní, utilizando el alfabeto castellano, al campesinado guaranítico, ese modelo era un horror. En aquel momento hubo una preparación política y mediática, para utilizar una palabrita que hoy está muy de moda. Antes de la guerra, antes que se desencadenara la guerra, hubo una gran campaña de prensa en Buenos Aires, en la cual los dos o tres órganos más importantes que obedecían al liberalismo, no necesariamente al mitrismo, uno de ellos era mitrista, que era la Nación Argentina, el precursor de la Nación, desarrollaron una feroz campaña de prensa que se parece mucho a la de Bush cuando hablaba, cuando Bush desarrolló el famoso eje del mal. El eje del mal pasa por determinados países y parece que sigue pasando todavía. En aquella época el eje del mal pasaba por Paraguay. Había que eliminar esa barbarie, etcétera, etcétera. Contribuyó uno de los mayores talentos literarios del siglo XIX de la lengua castellana, Domingo Faustino Sarmiento. Sus artículos, ese gran prosista, admirable prosista, dio su contribución para preparar el ambiente, para calentar el ambiente de modo que se pudiera después hacer de la guerra una suerte de pasión militar. Pero vuelvo a lo siguiente. El Estado argentino se va a constituir a partir de una sucesión de guerras. Primero, la guerra interior. Segundo, la guerra civil provocada en la banda oriental, que además, como Venancio Flores no pudo realizar por sí mismo la tarea, el gobierno de Mitre consiguió interesar al gobierno del emperador brasilero para que tropas del Brasil invadieran el territorio oriental. Aquí ya el amigo se refirió a la gesta de Paysandú, una ciudad que fue sitiada por las tropas brasileras, pero no solamente por las brasileras, por las tropas que comandaba Venancio Flores, y fue destruida la ciudad, y fue destruido también el jefe, que pasó a ser uno de los personajes importantes de la historia uruguaya. Entonces, sobre un reguero de sangre se constituye, es decir, comienza en realidad a constituirse el Estado. A mí me interesó mucho saber que, aparte de promover la constitución del Estado como tal, como poder en manos de una oligarquía, me interesó saber de los negocios que esa oligarquía desarrolló al favor de la guerra del Paraguay. Bueno, puedo decir de que hubo varias decenas de proveedores de los ejércitos. Eran los grandes comerciantes que le vendían al ejército de Brasil y al ejército argentino, le vendían armas, municiones, pasto para los caballos, que era el único vehículo, ropa para los soldados, alimentos sobre todo. Con el siguiente detalle, que el comandante en jefe del ejército argentino, que era el jefe de todos estos, Mitre, les reprochaba de que el pasto que mandaban para los caballos estaba podrido. Y eso hacía que el único vehículo que tenían el ejército argentino se quedara por el camino, porque los caballos reventaban de comer porquería. Pero no solamente los caballos reventaban, también reventaban las armas usadas, viejas y herrumbradas, que esos proveedores le vendían al ejército argentino. Además, estos señores, para los cuales la patria siempre fue un pretexto, y sigue siendo un pretexto, en eso no ha variado absolutamente nada. Todo lo que aparece con mucha claridad en ese momento histórico es una prefiguración de lo que está ocurriendo en nuestros días y de lo que viene ocurriendo a lo largo de toda la historia argentina, ¿no? Una clase social que se vale de palabras hermosas como patria, como nación, etcétera, para hacer sus negocios. Esos mismos señores que constituían el grupo de poder, cuando le prestaban dinero al gobierno, que era el gobierno de ellos, le pedían garantías que el gobierno no podía dar. Entonces, algunos particulares aparecían con garantes. Por ejemplo, un hijo de Cornelio Saavedra, el de la primera junta, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, era un hombre muy rico. Entonces, cuando Lezama le prestaba dinero a la tesorería del gobierno de Mitre, el señor Saavedra firmaba debajo de que si el gobierno no devolvía, él se hacía cargo. Quiere decir que al propio gobierno de ellos, al que crearon como elemento fundamental en la instauración de su dominación sobre el conjunto de lo que se llamaría la República Argentina, a ese propio gobierno lo extorsionaban. Por eso, la primera edición de mi libro de la Guerra de Paraguay se llamaba Gran Negocio. Después los editores le cambiaron un poco el nombre, ¿no? Gran Negocio. Hay una guerra que difícilmente la hubiera ganado Paraguay, pero esa guerra llevaba otro peligro, si es que eso era considerado un peligro en aquella época, que era la fragmentación del territorio nacional. Para que ustedes tengan idea de qué floja estaba la conciencia nacional, que algunos años después de la guerra, en 1872, cuando ocurre en la provincia de Entre Ríos una sublevación contra Urquiza, conocida como la sublevación jordanista liderada por el general López Jordán, a López Jordán le va mal. En ese momento ya Mitre y después Sarmiento han consolidado ejércitos bastante fuertes con armas muy modernas. Los cañones Krupp fueron estrenados acá. Entonces López Jordán llama a un colaborador de él y le pide que redacte un documento pidiendo ayuda a Brasil, al imperio. A cambio de esa ayuda, supuesto que el imperio hubiera sido tan loco en meterse en una cosa así, cosa que no hizo, López Jordán ofrecía la separación del resto de la Argentina de Entre Ríos, Corrientes y Misiones y posiblemente de la provincia de Santa Fe. El que redactó ese documento se llamaba José Hernández, autor del poema nacional argentino. A nadie se le ocurra calificar a eso de traición a la patria. Eso significa que en ese momento todavía en un intelectual, periodista y ese genial escritor que fue Hernández, todavía lo que se llama la conciencia nacional no existía. Tuvimos la guerra civil, tuvimos la destrucción del fenómeno paraguayo y tuvimos el comienzo, los primeros pasos de un Estado que comienza con la violencia y que va a ejercer la violencia por el resto de la historia argentina hasta nuestros días. La va a ejercer inclusive en aquellos casos cuando ese Estado no fue dirigido por la oligarquía. Estoy hablando del gobierno de Hipólito Yrigoyen, un gobernante sin duda alguna progresista en muchos aspectos, pero que bajo su gobierno sucedieron dos hechos terribles. En la Patagonia argentina, no necesito explicar demasiado, me remito a Osvaldo Bayer en todo caso, y la Semana Trágica en Buenos Aires. Quiero, es un problema de voluntad, al deseo de Yrigoyen esa represión. Quiero atribuir a que ese gobierno y ningún gobierno popular tuvo enteramente en sus manos el poder. El poder. Quiere decir que se tiene el poder ya sea controlando el gobierno o desde afuera del gobierno, como ocurre hoy en este momento tan álgido de la historia argentina. La Guerra del Paraguay anticipa y transparenta una cantidad de fenómenos que son sintomáticos de nuestro devenir histórico. Hay una clase social dominante que tuvo y tiene en el más absoluto desprecio a los sectores populares. Se puede repetir una vez más la muy repetida frase de Sarmiento: lo único que tienen de humano los gauchos es la sangre, así que métale nomás, porque por lo demás humanos no son. Fórmulas de ese tipo se podrían multiplicar, lo que pasa que, bueno, dicha por Sarmiento, tiene un énfasis especial. A final de cuentas, no fue cualquiera. Bueno, yo creo que, yo no soy partidario de largos discursos, ¿no? De modo que voy a terminar acá y me parece que debe ser costumbre invitar al público a hacer preguntas y, bueno, a charlar un poco, ¿no? Que puede ser la parte más amena y más interesante de estos encuentros.